La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El conteo de votos de las elecciones de medio término continúan, mientras el presidente Joe Biden advierte que su partido se mantuvo con un buen nivel de votación. La ahora tormenta tropical Nicole tocó tierra hoy en la península de Florida con fuertes lluvias, vientos y marejadas ciclónicas. Y dos expresidentes de Panamá, junto a otros seis funcionarios, enfrentan juicios por corrupción relacionados con Odebrecht. Hoy es jueves 10 de noviembre de 2022. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
El presidente Joe Biden se muestra esperanzado y dispuesto a trabajar con los republicanos, pese a que los resultados de las elecciones de medio término podrían complicar sus próximos años de mandato. Judith Martín Rodríguez informa.
Sigue el recuento de las elecciones de medio término para determinar qué partido controlará el Congreso de los Estados Unidos y los resultados obtenidos hasta ahora marcan una muy ajustada disputa en el Senado, mientras que todo apunta a que los republicanos podrían obtener la mayoría en la Cámara de Representantes, aunque insistimos, todavía falta el escrutinio de muchos votos. Varios republicanos ya celebran la victoria en la Cámara de Representantes, un escenario que, de confirmarse, complicaría la agenda del presidente Joe Biden, y es que los representantes republicanos podrían bloquear todas sus propuestas. Aún así, el mandatario estadounidense se mostró optimista y remarcó los logros obtenidos.
Creo que fue un buen día para la democracia y para Estados Unidos. Mientras que cualquier escaño perdido es doloroso y algunos buenos demócratas no ganaron, los demócratas tuvieron una noche fuerte y perdimos menos escaños en la Cámara de Representantes que en las primeras elecciones de medio término de un presidente demócrata en los últimos 40 años y obtuvimos el mejor resultado para los gobernadores desde 1986.
El presidente Biden describió la jornada electoral como un ejemplo de que Estados Unidos sigue siendo un país que abandera la democracia y destacó la participación récord que registraron estados de todo el país. Además, en un esfuerzo por cumplir con el deseo de los estadounidenses, abrió la puerta a negociar con los republicanos.
Estoy preparado para trabajar con mis colegas republicanos. El pueblo estadounidense ha dejado claro, creo, que espera que los republicanos estén dispuestos para trabajar conmigo. También.
Estos han sido unos comicios atípicos en los que muchas cuestiones clave estaban en juego y según una reciente encuesta del Instituto de Investigaciones Pew, la mayoría de los estadounidenses votaron en función de sus preocupaciones, siendo la economía la principal inquietud, seguida del derecho al aborto, el crimen y muy por detrás la inmigración. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, en las calles de Kiev, la gente no solo se preocupa por el próximo ataque de Rusia, sino también por cómo afectarán las elecciones de medio mandato realizadas el martes en Estados Unidos el apoyo estadounidense a Ucrania. Mientras que los funcionarios y ciudadanos ucranianos esperan que, sin importar quién tome el control del Congreso, la ayuda a esa nación continúe. Desde la capital ucraniana, en entrevista con La Voz de América, el analista político Mykola Davidyuk hace un análisis de esta situación.
No tenemos favoritos ni deseo de que algún partido en especial gane. Nuestro objetivo principal es continuar las alianzas para recibir armas, dinero y apoyo político, geopolítico y diplomático, dijo. Davidyuk además destaca que para Ucrania el tener a Estados Unidos como socio estable es crucial y considera que los comentarios de republicanos y demócratas que cuestionan el enfoque de Estados Unidos hacia esa nación tienen más que ver con la retórica de campaña que con los cambios de política estadounidense. Estoy más que convencido de que el apoyo se mantendrá. No solo somos buenos amigos, sino que también somos socios con valores comunes. Ambos estamos del lado de la democracia occidental y luchar contra la autocracia democracia y la dictadura, dijo. Los ucranianos en las calles de Kiev consideran indispensable el apoyo de Estados Unidos a Ucrania y mantienen la esperanza de continuar recibiendo la ayuda del que consideran su principal socio de su esfuerzo por ganar y recuperarse de la guerra.
Y seguimos con este mismo tema. Greg Abbott, el republicano gobernador de Texas, logró la reelección por tercera vez consecutiva. Laura Sepúlveda tiene este informe.
Los tejanos están dando ciertamente un mensaje muy claro. Quieren que Texas siga siendo el faro de oportunidades que hemos brindado durante los últimos 8 años.
Lejos de convertirse en un estado azul, como se llama a los demócratas, Texas dio por tercera vez consecutiva la victoria al gobernador Greg Abbott y mantuvo en manos de republicanos 25 de 38 curules en la Cámara de Representantes. Este año, el estado de la estrella solitaria eligió 2 escaños adicionales en el Congreso Federal debido a que su población ahora sobrepasa los 29 millones y medio de habitantes.
Juntos mantendremos a Texas como el mejor estado y el mejor país en la historia del mundo. Así que Dios los bendiga a todos y que Dios bendiga a nuestro gran estado de Texas.
Abbott mantuvo la inmigración como uno de sus pilares de campaña y destacó que ya ha enviado 13.000 personas a otros estados a bordo de autobuses. La estrategia es parte de su programa Lone Star, que a la fecha ha causado 321.000 aprehensiones. El tema fue clave en los comicios.
La inmigración no es un problema demócrata o republicano, es un problema estadounidense y va a llevar a ambas partes a sentarse y hablar realmente sobre el tema y llegar a una solución.
El demócrata Beto O'Rourke ya suma la tercera derrota en 4 años tras haber aspirado infructuosamente a la presidencia de Estados Unidos y al Senado. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Las noticias siguen. Las elecciones de medio término en Nueva York determinaron la reelección de la gobernadora del estado y llevaron a algunos republicanos a los congresos estatales. Ángela González tiene los detalles.
Con una diferencia del 5,4% en los votos, la demócrata Kathy Hochul hizo historia al convertirse en la primera mujer electa a la gobernación del estado de Nueva York.
Esto se convertirá en un lugar donde los derechos fundamentales están protegidos y las mujeres puedan tomar sus propias decisiones sobre sus cuerpos.
La campaña de Hochul se centró en la protección al aborto. Su rival, Liz Zeldin, quien le apuntó a bajar la criminalidad, no había reconocido la victoria de la demócrata.
Todavía tenemos mucho trabajo que hacer. El primer paso es ver cómo llegan todos estos votos en el transcurso de las próximas horas, especialmente en todo Long Island.
El líder de la mayoría demócrata en el Senado, Charles Schumer, retuvo su curul y se convirtió en el primer neoyorquino en ser reelegido por quinta vez. Letitia James repitió como fiscal general y ratificó su voluntad de investigar las empresas del expresidente Donald Trump.
A las empresas más poderosas y a las personas que creen que están por encima de la ley, no lo están. Y esta fiscal general los hará rendir cuentas.
4 contiendas a la Cámara de Representantes a resaltar en el estado quedaron en manos de los republicanos. El distrito 17 que perdió el demócrata Sean Patrick Maloney contra Mike Lawler. La vacante que había dejado el vicegobernador Antonio Delgado la ganó el republicano Marcus Molinario, derrotando a Judge Riley, la silla que dejó el demócrata Max de la Pía al no lanzarse a la reelección y que ocupó el republicano Nick Lankworthy, y la derrota de Lauren Gillen contra el republicano Anthony Desposito, constituyeron un giro importante para la aspiración republicana de obtener la mayoría de la Cámara Baja.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Los invitamos a disfrutar Cortita y al Pie, el podcast de La Voz de América rumbo a Qatar 2022. Cada lunes en las plataformas de La Voz de América podrán encontrar este camino lleno de historia, cultura, colores, sabores y con las noticias que deben saber antes de que comience el Mundial. Y por supuesto, también desde Doha, desde Qatar, durante la Copa del Mundo. Cortita y al Pie, encuéntralo en vozdeamerica.com.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
El huracán Nicole se debilitó hasta convertirse en una tormenta tropical y se anticipa que se debilitará aún más para ser esta noche cuando ingrese a Georgia, según dijo el Centro Nacional de Huracanes en su último aviso. La tormenta tocó tierra hoy a las 3 de la madrugada y este raro huracán registrado en noviembre obligó a las autoridades de varios condados a ordenar el cierre de aeropuertos y evacuaciones. Una actualización de la situación fue entregado por Cristina Scholhoop, meteoróloga de AccuWeather.
Ahora más de 109.000 personas sin electricidad en el estado de Florida. Esta cifra aumenta cada vez que la seguimos. Peligrosas marejadas ciclónicas, fuertes lluvias, peligrosas ráfagas de viento afectan a toda la zona.
El huracán Nicole tocó tierra en la madrugada del jueves y a lo largo de la costa este de Florida, justo al sur de Vero Beach. La tormenta ya estaba azotando una gran parte del estado, cansado de tormentas con fuertes vientos, peligrosas marejadas ciclónicas y fuertes lluvias. Varios sitios como Daytona Beach reportaron intensos vientos, lluvias e inundaciones. Orlando es otro de los lugares afectados y los parques temáticos de Walt Disney y Universal ordenaron su cierre hasta que Nicole se mueva hacia el norte.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. Guatemala reacciona a la preocupación expresada por el gobierno de Estados Unidos sobre las acciones contra fiscales que investigan casos de corrupción. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
Surgen reacciones en Guatemala tras las declaraciones del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, que aseguró que el gobierno estadounidense está alarmado por un continuo patrón de acciones contra jueces y fiscales que conocieron casos contra la corrupción y quienes han denunciado persecución, a lo cual el Ministerio de Relaciones Exteriores ha respondido en un comunicado en el que rechaza enérgicamente esas declaraciones y cualquier injerencia extranjera en los procesos internos de Guatemala, recalcando que la Constitución política confiere exclusividad absoluta a los jueces para juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Por su parte, el Ministerio Público, a través de su portavoz, Juan Luis Pantaleón, también reaccionó al respecto.
El Ministerio Público rechaza categóricamente las declaraciones tendenciosas y carentes de conocimiento del sistema de justicia guatemalteca vertidos por el vocero del Departamento de Estado.
Para el analista en seguridad y política Julio Rivera, lo que pasa en Guatemala es que se ha politizado la justicia.
Por eso es que es tan importante despolitizar la justicia. Nadie, absolutamente nadie, tiene por qué meter las manos en la justicia, ni en lo local ni en lo internacional.
Durante el actual gobierno, al menos 30 operadores de justicia se han autoexiliado denunciando criminalización en su contra. En 2020, el Departamento de Estado de Estados Unidos sancionó a la fiscal general Consuelo Porras por obstaculizar la lucha contra la corrupción. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Sintonizan La Voz de América y las noticias continúan. Los intereses energéticos podrían impulsar a que varios países comiencen a aceptar al presidente Nicolás Maduro como interlocutor. Carolina Alcalde tiene estos detalles.
Esta semana, en el marco de la Conferencia de Naciones Unidas contra el Cambio Climático realizada en Egipto, el presidente Nicolás Maduro mantuvo conversaciones informales y no previstas con el mandatario francés Emmanuel Macron, el enviado presidencial de Estados Unidos para el clima John Kerry y el primer ministro de Portugal Antonio Costa. Un escenario inimaginable en 2019 cuando casi 60 países cuestionaron su legitimidad y reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. El presidente Macron se refirió a Maduro como presidente y aseguró que hay un camino que reconstruir. Al respecto, consultado por La Voz de América, el economista y consultor político Miguel Velarde coincide con otros analistas en que la postura ante Venezuela ha cambiado y que implícitamente se deja de reconocer al interinato, una situación que a su juicio nos sorprende debido a que incluso Estados Unidos ha empezado a buscar la manera de cambiar su postura y ha sugerido que de lograr avances en los diálogos entre el gobierno y la oposición, algunas sanciones pudieran ser flexibilizadas.
El mayor incentivo a esto no es político, no es ideológico, yo creo que el motivo es económico y tiene que ver con el petróleo y obviamente es consecuencia de la invasión rusa a Ucrania. Y en este caso obviamente les preocupa mucho la escasez de petróleo y obviamente están viendo en Venezuela la posibilidad de por lo menos en parte solucionar ese problema, ¿no?
Durante el diálogo con el presidente Macron, el presidente Maduro confirmó que Jorge Rodríguez, jefe de la delegación oficialista en los diálogos con la oposición en México, participará en el Foro de París por la Paz que será celebrado el viernes y sábado. La oposición también confirmó que fue invitado Gerardo Blight, jefe de la delegación de la Plataforma Unitaria de la Oposición. Aunque las delegaciones no lo han confirmado, en los puntos destacados de la agenda del viernes de la quinta edición del Foro de París por la Paz, figura un encuentro privado entre los negociadores venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Dos expresidentes y seis exministros de Panamá irán a juicio en el caso de Odebrecht, calificado como el episodio más corrupto de la historia del país. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Un juzgado de Panamá ordenó llevar a juicio a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela por presunto blanqueo de capital de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Según un documento judicial divulgado esta semana, la jueza Bolaiza Martínez abrió la causa penal contra los exmandatarios que enfrentarán el proceso que se iniciará en agosto de 2023. Sin embargo, no son las únicas figuras políticas cuyo nombre apareció en la lista roja presentada por el órgano judicial. También es han involucrado cinco exministros de la gestión de Martinelli y sus dos hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique, quienes permanecen presos en Estados Unidos luego de reconocer que recibieron 28 millones de dólares en sobornos. El expresidente Martinelli dijo durante la audiencia preliminar del caso que se trata de un juicio político en su contra.
Este es un juicio político que está causándole un gran daño al país porque está ahuyentando a la inversión extranjera y está haciendo que ustedes los periodistas, todos los que me escuchan allá, sigan siendo más pobres porque no hay inversión extranjera.
En el caso Odebrecht, que tuvo su audiencia preliminar a mediados de septiembre, el fiscal Mamad Duad Hassan remarcó que la constructora brasileña pagó sobornos a diestra y siniestra en Panamá, donde se radicó desde 2006 y se erigió como una de las principales entidades contratistas del Estado. En 2016, la constructora se declaró culpable ante un tribunal de Estados Unidos de haber distribuido más de 788 millones de dólares en sobornos a responsables gubernamentales, funcionarios y partidos políticos, principalmente en América Latina. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
En Buenos Días, América, La Voz de América en Qatar.
Y la Copa Mundial de Fútbol en Qatar está cada vez más cerca y las selecciones se preparan para alcanzar el sueño de ser campeones en 2022. Nelson Viñoles tiene este informe.
A casi nada del comienzo de la Copa aparecen las predicciones para ver quién podría ser el campeón del mundo en este Qatar 2022. Y a menos de 10 días para que comience, la empresa EA Sports, que ustedes saben es la que produce el juego FIFA 23, llevó a cabo su tradicional simulación, la misma que en las ediciones anteriores acertó a los campeones, España, Alemania y Francia. De acuerdo a esta simulación, la selección argentina será la campeona del mundo al vencer a Brasil en la final, algo que mucha gente lo dice, no solamente esta compañía. De acuerdo a la simulación, insistimos, el camino de la selección rumbo a la final será ante Dinamarca en octavos de final, ante Países Bajos en cuartos de final y dejará a Francia en semifinales para enfrentarse a Brasil y conseguir así el título mundial. Si usted le pregunta a cualquier fanático del fútbol argentino, va a estar en absoluto desacuerdo porque dicen que nunca hay que celebrar antes de tener la copa. Soy Nelson Viñoles y cada vez falta menos para el inicio de Qatar 2022. La semana que viene ya estaremos allí junto a Jacopo Luz.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El presidente Joe Biden expresó el miércoles su confianza en que su homólogo ruso Vladimir Putin muestre una mayor disposición a negociar la liberación de la basquetbolista Brittney Griner ahora que han concluido las elecciones intermedias en Estados Unidos. Mi esperanza es que ahora que han terminado estas elecciones, el señor Putin sea capaz de conversar con nosotros y estemos dispuestos a hablar más seriamente sobre un intercambio de prisioneros, dijo Biden durante una conferencia de prensa. El mandatario estadounidense habló horas después de que los abogados de Griner revelaron que la deportista fue enviada a una colonia penal para purgar su sentencia por posesión de drogas. Durante meses, Washington ha tratado de negociar la liberación de Griner y de otro estadounidense preso en Rusia, Paul Whelan. Sin embargo, no ha habido indicios de avance alguno. Y el entrenador del seleccionado de fútbol estadounidense, Greg Berhalter, ha revelado el miércoles la lista de 26 jugadores que se congregará en Qatar la semana próxima de cara al debut contra Gales el 21 de noviembre, en el que se perfila ser uno de los planteles más jóvenes de los 32 participantes. El lateral derecho de André Yedlin, de 29 años, es el único sobreviviente del equipo que disputó el Mundial de Brasil 2014. Yedlin, Christian Pulisic, Kellen Acosta y Ryan son los que permanecen del seleccionado que sucumbió de visita a Trinidad y Tobago en el cierre de las eliminatorias de la CONCACAF, dejándoles fuera del Mundial de Rusia 2018. Este podría ser un año de redención o revancha, si quieren llamarlo así, dijo Yedlin. Ha llegado nuestro momento, no quiero decir que para disculparnos, pero sí para mostrar cuánto queremos esto. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
En Estados Unidos vamos rumbo al fin de semana largo de Thanksgiving o Acción de Gracias y sus estrenos cinematográficos que dan inicio a la temporada navideña de Hollywood. Una de las películas de fines de noviembre y que de hecho ya es una de las favoritas del público a llevarse un Oscar en caso de ser nominada, que es muy probable, es la autobiográfica The Fablemans de Steven Spielberg, que como otros de sus filmes, en su trama aparecen elementos de su propia familia, en este caso de su infancia y adolescencia, durante la década de 1950 en el estado de Nueva Jersey. Spielberg ha dicho en entrevistas cómo las historias de su papá sobre la Segunda Guerra Mundial le ayudaron a dar forma a los libretos de películas como 1941 y especialmente Saving Private Ryan, y de cómo el divorcio de sus padres lo ayudó a crear E.T. y Close Encounters of the Third Kind. Ese divorcio, ahora precisamente, es pieza fundamental en The Fablemans. Y desde que sus padres lo llevan a ver The Greatest Show on Earth de Cecil B. DeMille, Sammy Fableman sabe que se dedicará al cine. Diciembre, llegan Avatar, The Way of Water, la secuela de Avatar, A Man Called Otto con Tom Hanks, White Noise con Adam Driver y Greta Gerwig y Pinocho de Guillermo del Toro. The Whale también se estrena en diciembre, la película dirigida por Darren Aronofsky, el mismo director de Black Swan, el filme por el que Natalie Portman ganó un Oscar a Mejor Actriz. Cuenta con Brendan Fraser, quien hace el papel de Charlie, un obeso profesor de literatura que trata de reconectarse con su hija de 17 años, interpretada por la actriz de Stranger Things, Sadie Sink. Su obesidad mórbida y frustraciones son reflejo de la muerte de su amante. Y no les contamos más. Se trata de regreso de Fraser a la pantalla grande. Su actuación fue ovacionada en los festivales de Venecia, Toronto y Londres y es favorito para una nominación al Oscar a Mejor Actor. Está en marcha una nueva producción de Godzilla. La primera Godzilla fue estrenada en Japón en noviembre de 1954 y la versión más reciente es de 2016. La nueva cinta, aún sin título, llegaría a los cines para fines del próximo año, así que pronto sabremos más detalles sobre la película. En noviembre de 1971 se publica el trabajo discográfico Led Zeppelin 4, el cual llegó al puesto 2 de la cartelera de álbumes Billboard 200 en Estados Unidos y a la cima de las listas en el Reino Unido. En 2003, la revista Rolling Stone clasificó el disco en la posición 66 de los 500 álbumes más importantes de la historia. La cuarta entrega de Led Zeppelin incluye temas como Stairway to Heaven, Black Dog, Rock and Roll y Going to California. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.